Entonces continuamos con nuestro estudio de la carta de Pablo a los romanos. Así que acompáñenme por favor a Romanos capítulo 4 para la enseñanza de esta tarde. Entonces hoy es domingo 16 de agosto del 2015 y estaremos estudiando Romanos capítulo 4 de los versículos 13 al 25. Y hemos titulado esta enseñanza, Una promesa firme. Una promesa firme. Acompáñame por favor ahí en Romanos 4 del 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bendito Padre, gracias nuevamente por que en tu misericordia podemos hoy venir delante de tu presencia, abrir tu bendita palabra y ser instruidos, ser amonestados, ser animados por ella. Ayúdanos, Señor, a poner atención, a disponernos con todo nuestro ser, a escuchar tu palabra y a ser transformados por ella a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, hablando de la misma Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura, toda, absolutamente toda, no solamente es inspirada por Dios, sino que es útil. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, debemos tener en cuenta esto, que es Dios mismo hablando y que además el mensaje dado es para nuestro beneficio, para atenderlo de todo corazón y no solamente escucharlo, sino responder a él. Pablo no quiere que perdamos de vista esta condición, y menos ahora que estamos escudriñando la carta a los romanos. Si se fijaban al final del pasaje que leímos ahí en Romanos 4, versículo 23, dice: y no solamente con respecto a él, o sea, refiriéndose a Abraham, se escribió que le fue contada. ¿Qué cosa? la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Es decir, dice Pablo, esto que les estoy escribiendo, no solamente lo estoy escribiendo con respecto a Abraham, sino con respecto a ustedes. Como ya hemos empezado a ver desde la semana pasada, la vida de Abraham es una ilustración perfecta de la justificación por la fe y solo por la fe. Y esto, dice Pablo, se ha escrito también para que todos ustedes lo tomen en cuenta. No es solo historia, no son solo conceptos teológicos, no se trata únicamente de reconocer a un famoso personaje bíblico y gran influyente de la historia del pueblo judío. No es solamente conocer hechos acerca de Abraham. Lo que se ha escrito acerca de él es para todos y es de suma importancia, diría yo, de vida o muerte, porque se trata de la salvación. Así como Abraham fue justificado por la fe en Dios, así es para todos. No hay nada que el ser humano pueda hacer por sí mismo para salvarse, pues ha quedado demostrado que todos están bajo pecado, imposibilitados para presentarse sin mancha en el día de juicio. Pero como dice Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Así como Abraham fue justificado por la fe y no por obras, por la gracia y no por la ley, así también es justificado todo aquel que cree en el que levantó de los muertos a Jesús. Espero y oro también para que al considerar el ejemplo de Abraham, puedas tú comprender que la salvación no es por ningún esfuerzo o mérito humano, sino solo por la fe en Cristo. Y que si aún no pones tu fe en Él, el Espíritu Santo te mueva a hacerlo, convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio. Ya vimos la semana pasada que la justificación no es por obras, ni por cumplir rituales como la circuncisión. En nuestro caso sería por ser bautizado, por ejemplo. No porque he sido bautizado quiere decir que ya soy salvo, sino que el bautismo es una señal externa de lo que ya sucedió en el corazón. Entonces, si tú te bautizaste sin tener conciencia de eso, entonces podríamos decir que no has sido realmente bautizado en la fe. Ahí se resuelve una de las preguntas comunes, ¿no?, con respecto al bautismo. Hoy veremos que la justificación trasciende a la ley, va más allá de la ley y que está basada únicamente en la promesa de Dios, aparte de todo esfuerzo humano. Y esto es maravilloso porque la hace accesible a todos. Veamos entonces a partir del versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería de heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La justificación y sus bendiciones siempre han sido por fe, y esto es lo que ha estado demostrando Pablo. Abraham, el padre de la fe, no era justo delante de Dios por guardar la ley, pues ni siquiera había sido dada aún la ley cuando él fue justificado, sino hasta 430 años después de la última ratificación de la promesa que se le dio a él. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 17, donde dice esto: pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Es más, aún antes de que fuera circuncidado y de que estuviera dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en el altar, ya Abraham había sido justificado delante de Dios. ¿En base a qué fue justificado? No por lo que hizo. Lo que hizo es una respuesta a lo que creyó. Él creyó la promesa. Abraham creyó la promesa y eso fue lo que le fue contado por justicia, dice la Escritura. ¿Y a qué promesa se refiere? Dice ahí el versículo 13, de que sería heredero del mundo. Dios le prometió a Abraham que le daría una tierra, una gran descendencia, tan grande como las estrellas del universo, una bendición y a un redentor. Si vamos a Génesis capítulo 12, Génesis 12 versículos 1 al 3, nos da la promesa original. Génesis 12 del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa se repite en los capítulos 18, en el 15 y en el 22. Cuando Dios le dio la promesa original, Abraham no tenía un solo hijo. Además, su esposa Sarai en ese entonces era estéril. Pero Abraham vio más allá del aspecto físico de la promesa. Y esto lo sabemos por lo que afirma Hebreos, Hebreos capítulo 11. En el versículo 8 al 10 dice lo siguiente con respecto a Abraham y su fe: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, Abraham, por la gracia de Dios, alcanzó a ver mucho más allá de las promesas físicas. Él sabía que le esperaba una herencia, no en esta tierra, sino una herencia espiritual. Creyó la promesa de la descendencia física, pero sabía que de esa descendencia física vendría el cumplimiento espiritual de la promesa. Y la promesa que vemos en el versículo 13, ahí de Romanos, es que sería heredero del mundo por la justicia de la fe. Sería heredero del mundo y el padre de muchas gentes o pueblos, como dice el versículo 17. ¿Y cómo podía llegar a ser padre de muchos pueblos? No solamente físicamente, sino espiritualmente por medio del Redentor. Abraham vio en la realidad espiritual la salvación por medio del Mesías. Jesús dijo en el capítulo 8 de Juan, versículo 56: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea, Abraham alcanzó a ver al Mesías, alcanzó a visualizar la promesa de Dios de un Redentor. Y Jesús lo afirma en el capítulo 8 de Juan. Por la gracia de Dios pudo ver más allá de la realidad física. Y cuando respondió al llamado de Dios para sacrificar a su hijo Isaac, Abraham creyó no solo que Dios sería capaz de resucitar a su hijo, sino que levantaría a un Redentor. Y la razón por la cual las familias de la tierra serían bendecidas a través de Abraham y heredaría el mundo es precisamente de que De él surgiría aquel que redimiría para Dios gente de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y todos esos hijos de fe serían hijos de Abraham por medio de su simiente. Y cuando habla de simiente se refiere a la simiente, a Cristo, como dice en Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 16 al 18, Pablo dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, la bendición espiritual vendría a través de Abraham por medio de Jesucristo. Continúa diciendo Pablo en Gálatas 3:17: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que si la simiente verdadera de Abraham fue Cristo, y es en Cristo que todos aquellos que ponen su fe en Él son bendecidos con la salvación. Por lo tanto, dice Pablo, que la ley lo único que hace es llevarnos a Cristo para ser justificados por la fe y no por la ley. Ahí mismo en Gálatas capítulo 3, 24 al 29, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Nuestro ayo es nuestro tutor, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Sí? Entonces la promesa viene a través de Jesucristo, descendiente de Abraham. ¿Qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? Claramente dice aquí que la fe en Cristo Jesús. Y no hay diferencia. Si sois de Cristo, entonces descendientes espirituales de Abraham y herederos de la promesa, al igual que Abraham. Todos los que estamos en Cristo somos uno con Él, y por consecuencia somos la simiente de Abraham por la fe. Y así como se le prometió a Abraham que heredaría el mundo, nosotros lo heredamos junto con él. Dios le prometió a Cristo que le daría los reinos de la tierra, y al ser coherederos con Él también recibimos todo lo que se le ha dado. Así es que si eres de Cristo, todo lo que es de Él también es tuyo. Y la promesa, dice, no fue dada a Abraham y a su descendencia por guardar la ley. Esto es bien importante. ¿Sí? La promesa no fue dada a Abraham y a su descendencia por guardar la ley, sino por la justicia de la fe. Es decir, no por algo que Abraham haya hecho, o no por algo que alguno de nosotros haya logrado, sino por la justicia que viene de Dios. Pregunto, ¿qué sentido habría tenido hacerle una promesa para luego condicionarla al cumplimiento de la ley? Y es lo que está diciendo Pablo. Versículo 14 dice: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. O sea, dice Pablo, vana resulta la fe si se trata entonces de lograr la justicia delante de Dios por medio del cumplimiento de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué resulta vana la fe si tratamos de lograr la justicia por medio del cumplimiento de la ley? Porque nadie puede cumplir toda la ley. Y eso lo ha demostrado Pablo, ¿verdad?, en los capítulos anteriores. Es como si yo le prometo a mi hija un carro, regalarle un carro cuando cumpla 18 años. Y tiene un año, ¿verdad? No, no es cierto. No, la edad que sea, pero sabes que te voy a regalar un carro cuando cumplas 18 años. Y ya, se acaba el tema. Llega el día, cumple los 18 años y le digo, ¿sabes qué? No te lo puedo dar porque no te graduaste de la prepa con 10 de calificación. Oye, pues, a ver, espérame. ¿Cuándo me pusiste esa condición? ¿Cuándo me dijiste que tenía que sacar 10 de promedio para darme el carro? Sí. La promesa no tuvo esa condición. Nunca antes se la había condicionado. Y ahora le salgo con que le tengo que, con que tiene que cumplir ciertos requisitos que además son imposibles. Digo, no porque sea imposible sacar el 10, sino estoy usándolo solamente como un ejemplo, ¿sí? Nadie puede cumplir la ley completamente, ¿sí? Entonces, ¿qué sentido tendría darle la promesa a Abraham y luego, venida la ley, decir, ah, pero tienes que cumplir la ley, si no la promesa queda anulada? Eso Pablo dice, no, no es así. La ley no invalida la promesa. Pero si tenemos que guardar la ley como requisito, entonces sí hace nula la promesa. ¿Por qué? Porque nunca llegará, nunca se cumplirán los requisitos. Lo único que hace la ley es producir ira, porque nadie es capaz de cumplirla. Y al no cumplirla, demostramos que somos pecadores. La ley no produce la capacidad para cumplirla, solo muestra nuestra incapacidad para cumplirla. Y no es que la ley sea mala. Todo lo contrario, dice la Biblia que es santa, es justa y es buena. El problema es que en el momento en el que la ley es revelada, podemos ver nuestra inhabilidad para cumplirla. Así que la ley nos muestra la transgresión y produce ira. Si no conocemos la ley, no sabemos que la estamos transgrediendo, pero aún eso no nos libera de la culpa. Pablo dice, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Es decir, la ley nos muestra lo cortos que nos quedamos en nuestra obediencia a Dios. Pablo no está diciendo que alguien es inocente porque no tiene ley. Lo que está diciendo es que por medio del conocimiento de la ley se hace consciente de su transgresión, y la transgresión de la ley de Dios produce ira. Es como si cruzas aquí a Estados Unidos y tiras basura en la calle sin conocer las leyes de ese país. Claro que no lo haces, ¿verdad? Pero vamos a suponer que cruzas, ignoras la ley de ese país y tiras basura en la calle, porque a lo mejor en tu país está permitido hacerlo. La policía te ve, te detiene y te multa por haber transgredido el reglamento que tú no conoces. No te escapas de la sanción y sigues siendo culpable de la transgresión. Por más que le alegues, es que yo no sabía, pues, I'm sorry, te va a decir. Si cruza para acá, debes saber cuáles son las reglas, ¿verdad?, de tránsito de este lugar. Pero si ves un letrero que dice, no tirar basura, multa de mínimo $1,000 por tirar basura, sí, y aún así lo haces, te conviertes en transgresor. Es decir, conocías la ley y aún así la violaste. Y eso es lo que hace la ley. Nos muestra nuestras faltas. Nos hace doblemente culpables, por decirlo así, y tiene el propósito de hacernos ver nuestra incapacidad de lograr una justicia propia. Y anticipando la pregunta, Pablo Dice en Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Por las transgresiones del pueblo fue añadida la ley hasta que viniera el Redentor. ¿Por qué? Por causa de la promesa. Es decir, la ley fue añadida para manifestar la corrupción del corazón y para preparar al hombre para la venida del Salvador. Pablo dice, como ya leímos, que es nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Por lo tanto, la justificación es solo por la fe. Y dice Pablo ahí en Romanos 4:16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La salvación es posible solo porque está basada en la promesa de Dios y no en nuestra obediencia. Así fue para Abraham y es igual para toda su descendencia. Lo que pasa es que los judíos, específicamente los fariseos, llegaron a confundir eso y para ellos llegaron a hacer de Abraham el modelo de la fe, como aquel que cumplió perfectamente la ley y que era un ejemplo para ellos a seguir. Y que gracias a su circuncisión y haberlo implementado, ellos entraban dentro del pacto de Dios. Pero aquí Pablo demuestra lo contrario. Antes de la ley ya había sido dada la promesa. Antes de la circuncisión ya se le había dado la promesa. Si fuera condicional a nuestra obediencia, jamás lo lograríamos. Si la salvación fuera condicional a nuestra obediencia, jamás lograríamos ser salvos. Y es por eso también que tampoco se puede perder la salvación, porque no está condicionada a nuestra obediencia. Si la salvación es cuestión de creer y no puedes hacer nada para ganártela, entonces tiene que ser un regalo. Y dice Pablo, para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. De tal manera, dice, que sea firme. Es decir, que esté garantizada. Y no sé para ti, pero a mí se me hace esto maravilloso. Maravilloso, ¿verdad? Algo maravilloso, porque nuestra salvación no depende de nosotros, sino de Dios. Él ha prometido una herencia a todo aquel que por la fe crea en Él. La misma fe que justificó a Abraham. Y lo único que hacemos es recibir el regalo con la plena convicción de que es solo por la obra de Jesucristo que podemos ser justificados. Ahora, la demostración de esa fe viene después. Y fue el caso de Abraham. Él fue justificado por la fe y después demostró que realmente le había creído a Dios. Y eso es lo mismo que sucede con nosotros, ¿sí? Somos salvos por la fe, por pura gracia, pero tiene que haber una demostración de que realmente hemos creído. Un crecimiento espiritual, una conformación cada vez más al carácter de Cristo. Y debido a que es precisamente por la fe y no por las obras, nadie queda excluido. Y esa es otra muy buena noticia. Nadie queda excluido. Tanto el judío, aquí le llama al que es de la ley, como el gentil pueden ser beneficiarios de la promesa. Tanto el que conoce algo de Dios como el que no conoce nada, el que ha pecado poquito como el peor de los pecadores, todos sin excepción tienen acceso a la salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque es por gracia, por medio de la fe. Tengamos en cuenta que el mismo Abraham era un gentil, era un pagano de Caldea, que adoraba a otros dioses. Y cuando recibió el llamado de parte de Dios, él creyó y siguió a Dios. Podemos decir que su conversión no tuvo nada que ver con guardar la ley, ni llevar a cabo ritos o tradiciones que aún no habían sido establecidos. Eso vendría por medio de Moisés mucho tiempo después. Así que la justificación viene por la fe, aparte de cualquier obra de la ley, y está disponible para todo aquel que crea, ya sea los que son de la ley, los judíos, o los que no lo son. Y por la sencilla razón de que todos necesitamos ser justificados. Tanto el que se jacta de conocer la palabra de Dios, como el que no sabe absolutamente nada, necesitan la misma salvación. Además, dice Pablo que Abraham es padre de todos nosotros, es decir, los que por la fe hemos sido justificados. Y en el sentido espiritual, un hijo de Abraham es todo aquel que por la fe en Cristo ha sido justificado. Y Jesús se lo restregó en la cara a los fariseos cuando decían: nuestro padre es Abraham. Ah, sí, les dice, si su padre fuera Abraham, ahí en el capítulo 8 de Juan, si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían, se parecerían a Abraham. Pero ustedes me quieren matar. Su padre es el diablo, les dice. Entonces nos convertimos en hijos de Dios por la fe, y en hijos de Abraham por la misma fe. Dice Pablo, el cual es padre de todos nosotros. ¿Sí? Abraham le creyó a Dios, y eso es lo que le fue contado por justicia. Veamos lo que dice el versículo 17. Porque no basta nada más decir que creo en Dios. Aquí Pablo deja muy claro en qué consiste realmente esa fe. Hay un paréntesis al inicio del versículo 17. Si leemos desde el final del 16, dice: para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y luego viene un paréntesis: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. O sea, está citando una escritura del Antiguo Testamento. Pero si hacemos un lado ese paréntesis, leemos corrido, dice: el cual es padre de todos nosotros delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. El objeto de la fe de Abraham era Dios, y solo Dios. Y es fundamental que entendamos que el objeto de la fe es de gran importancia. Como ya dije anteriormente, no se trata solamente de tener fe en mi fe, o fe en algo que yo quiero que suceda, en un deseo personal. Si mi fe no está en el lugar correcto, de nada me beneficiará. La fe tiene que ser colocada en el objeto adecuado. ¿Sí? Por ejemplo, muchos creyeron que el Titanic no se iba a hundir, empezando por el capitán del barco, y no vivieron para contarlo, ¿no? Actuamos por fe en muchas ocasiones sin considerar el objeto de nuestra fe. La fe de Abraham no fue ejemplar, eso debe quedar muy claro. La fe de Abraham no fue ejemplar debido a su fortaleza intrínseca. O sea, no porque él fuera Juan Camaney, ¿sí? No por su fortaleza intrínseca, por más fuerte que él haya sido, sino porque el objeto de su fe era Dios. Creyó Abraham a Dios. Todos tenemos fe en algo o en alguien. El asunto decisivo es dónde ponemos la fe que poseemos. Y Abraham entendió dos cosas acerca de Dios. ¿Sí? Dos cosas que creyó ahí en el versículo 16. Dice, no solamente para el que es de la ley, ok, 17, perdón. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La primera cosa que Abraham creyó es de que Dios da vida a los muertos, tiene el poder para dar vida, para resucitar. Y no había antecedente alguno de resurrección. Sin embargo, Abraham creyó en el poder de Dios para resucitar. ¿Y cómo lo demostró? Estando dispuesto a sacrificar a su propio, al único hijo, a Isaac, al único hijo de la promesa. En Hebreos 11, del 17 al 19, habla precisamente de este evento, diciendo, por la fe Abraham, cuando fue probado, fíjense bien, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, su único hijo, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sí? Abraham le creyó a Dios. ¿Qué creyó? Una de las cosas que creyó es que era poderoso para dar vida más allá de la muerte, para resucitar de entre los muertos. Y por eso estuvo dispuesto a ofrecer a su único hijo. Dios le dijo, te voy a dar una descendencia como las estrellas de los cielos. Y luego le dice, oye, entrégame a tu único hijo. Pues espérate, ¿no? O sea, estás viendo que con trabajo lo concebimos. Bueno, no con trabajos, con total gracia de Dios lo concebimos, ¿no? Imposibilitados. Y luego me lo pides, pides que lo sacrifique. ¿De qué se trata, pues? Sin embargo, ahí va Abraham con su hijo Isaac, ¿verdad? Pues, vamos a ofrecer holocausto. Papá, ¿y dónde está el cordero? Dios proveerá, hijo, no te preocupes. ¿Sí? Y la otra cosa que creyó Abraham es que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó que Dios podía generar vida donde no la hay. Podía sacar vida de la nada. Bueno, pues ¿cómo creó todo, verdad? Por su palabra. Pero también habla de la habilidad de Dios para crear eventos, para definir el destino del mundo. Es decir, habla de su total soberanía sobre todo el universo y la historia. Tanto Abraham como Sara estaban más allá de la capacidad para engendrar un hijo. Y sin embargo, creyeron que Dios podía cumplir su promesa por su capacidad para generar vida de la nada. Claro que la fe de Abraham no era perfecta. Sin embargo, estaba puesta en el lugar correcto, en Dios, su soberanía y su poder total. Y dos preguntas surgen de esto. La primera es, ¿es Dios el objeto de tu fe? Considéralo. ¿Es Dios el objeto de tu fe? ¿O es Dios solamente un instrumento para conseguir lo que tú quieres conseguir? Son cosas muy diferentes. Y la segunda es, ¿cómo percibes el objeto de tu fe? O sea, ¿cómo ves a Dios? Si para ti Dios es pequeñito, como muchas veces dice la gente, Diosito, ¿verdad? Hijo, órale a Diosito. A mí no me gusta esa expresión, la verdad. Digo, respeto que lo usen, pero habla de un ser pequeñito. Dios es Dios. Pero si para ti es caprichoso y voluble como cualquier ser humano, entonces tu fe será igualmente débil. Vas a creer que Él actúa en base a cómo está el clima o lo que sea, ¿no? Pero si como Abraham tu visión de Dios es exaltada, tal como debe ser, y lo crees capaz de generar vida de la nada y de dar vida a los muertos, entonces no dudarás de su capacidad para salvar. ¿Sí? No dudarás de que Él pueda salvar aparte de todo mérito y esfuerzo humano. Y esto es de lo que Pablo está hablando, de la capacidad y la fidelidad de Dios para salvar, aparte de cualquier acto piadoso o religioso del hombre. Y esto es importante porque luego agarramos monte y queremos que Dios haga cosas que no nos ha prometido a nosotros. Nos ha prometido bendición a través de Abraham, y esa bendición es precisamente la salvación a través de Jesucristo, a quien entregó por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Pero jamás ha prometido o nos ha prometido a nosotros las riquezas terrenales que Abraham tuvo, porque por ahí andan unos predicando que así como Abraham lo bendijo con gran riqueza, así también a nosotros nos dará muchas riquezas, ¿verdad? ¿Qué mayor riqueza que la salvación y con ella la herencia del reino? ¿Qué más necesitamos? Ahora, la verdadera fe no es algo irracional, ni está basada en una ilusión y en emociones. La verdadera fe reconoce las limitaciones del hombre y se basa no en la capacidad humana, sino en el poder de Dios y su fidelidad. Dice el versículo 18, 19 y 20. Él creyó, Abraham, ¿verdad? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, sino siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. La fe es probada por medio del tiempo y de las circunstancias. Cuando vemos que el tiempo pasa y no se ve claro, es fácil empezar a dudar de la fidelidad de Dios. Y si a esto le agregamos las circunstancias, o que las circunstancias hacen parecer cada vez más difícil el cumplimiento de las promesas, pues no es fácil sostenerse. Y el Abraham es el ejemplo clásico de la fe sobrenatural. Aquella fe que Dios proporciona, que no es de origen humano, pero también nos muestra la fragilidad de la fe de origen humano. Abraham, en sus fuerzas, cometió errores. En sus fuerzas se fue a Egipto cuando la hambruna afectó la tierra de Canaán. En sus fuerzas negó que Sara fuera su esposa delante de Faraón por miedo a que lo mataran. En sus fuerzas quiso ayudarle a Dios teniendo un hijo con la sierva de Sara, con Agar, que es Ismael. Ismael representa el fruto del esfuerzo humano, de hacer las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo, ¿sí? Y el tiempo y las circunstancias son las que prueban la fe. Está la promesa de Dios, el tiempo y las circunstancias prueban nuestra fe, como le pasó a Abraham. Y él enfrentó estos obstáculos. Y en primer lugar enfrentó la imposibilidad biológica para engendrar, tanto de Sara como de él mismo. Dice el versículo 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dos realidades que actuaban en contra de la promesa: su incapacidad para procrear y la esterilidad de Sara. Aquí hay una imposibilidad que actúa en contra de la promesa de Dios. La promesa hecha era tan alejada de la realidad actual que realmente era difícil creerla. A pesar de las circunstancias, Dios le promete que sería padre de muchedumbres o de multitudes. Hasta le cambia el nombre de padre enaltecido. Fíjense, ya se llamaba Abraham sin H, ¿verdad? Que quiere decir padre enaltecido, o sea, padre. Ni siquiera tenía un solo hijo, ya se llamaba padre. Y no solo eso, sino Dios le dice: ahora te vas a llamar Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Espérame, pues si no tengo ni uno. Ahora me dices que voy a ser de multitudes. Y era algo realmente difícil de creer, muy bello para ser cierto. Pensar que su descendencia sería como las estrellas o como la arena, y que la tierra entera sería bendecida a través de él, era algo difícil de creer, no solamente para Abraham, para cualquiera. Pero vemos precisamente la fe sobrenatural, una fe inconmovible. Porque a pesar de lo increíble de la promesa, dice el versículo 18 que él creyó en esperanza contra esperanza. El 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo o la esterilidad de la matriz de Sara. Y en el 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Fíjense bien, creyó, no se debilitó en la fe y tampoco dudó. Creyó, no se debilitó en la fe y tampoco dudó. Creyó en esperanza contra esperanza, es decir, en contra de toda posibilidad humana, contra toda esperanza humana. Abraham esperó en la promesa de Dios creyendo. Además, consideró cada uno de los factores y en lugar de debilitarse en la fe, confió en la promesa de Dios. Y como les dije, no se trata de ignorar los hechos. Él estaba consciente de cada una de sus limitaciones, de las imposibilidades reales. Sin embargo, el objeto de su fe era el Dios Todopoderoso, capaz de generar vida de la nada y de resucitar a los muertos. Si Dios lo había prometido, ¿qué iba a pasar? Dios lo iba a cumplir. ¿Cómo? Ese era asunto de Dios. Ese era asunto de Dios, no de Abraham, ni es asunto nuestro, sino de Dios y de su fidelidad. La segunda parte del versículo 18 dice: para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Y en el versículo 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Sí? Dios le dijo, Dios le prometió, y él simplemente creyó. ¿Sí? Es la confianza que él tenía en la palabra de Dios. Y nosotros, mis hermanos, tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Dudando? ¿Vacilando? ¿O con firmeza, como lo hizo Abraham? Él puso en la balanza la imposibilidad humana de convertirse en padre contra la imposibilidad de que Dios quebrantara su pacto. Y decidió que nada era imposible para Dios. ¿Sí? Yo no puedo, pero Dios no puede quebrantar su pacto. Esto es imposible, pero Dios no puede dejar de cumplir sus promesas. Y asunto resuelto. Dice el versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Es decir, no vaciló ante la promesa de Dios, se mantuvo firme, dado que el objeto de su fe era Dios, su poder y fidelidad. Y esto no quiere decir que Abraham jamás flaqueó en cuanto a su fe. Ya vimos que sí lo hizo. Lo que Pablo está reforzando es la idea de que las pruebas y tribulaciones, aunadas a la confianza de Dios, llevaron a Abraham a fortalecer su fe. Qué importante es que hayamos desarrollado una plena confianza en Dios y en su palabra, de tal manera que no dudemos y seamos llevados, como dice la Escritura, de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y eso es lo que pasa cuando no estamos afianzados en la palabra de Dios. Somos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Dudamos, ¿verdad?, de la fidelidad de Dios. Entonces el problema somos nosotros, que decimos creer en Dios y en su poder, pero a la hora de la hora demostramos que no es así. Confiamos más en lo que nosotros podemos lograr, y por eso es que vivimos muy preocupados. Pero Abraham, su deseo era darle la gloria a Dios, como dice al final del versículo 20, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sí? La fe glorifica a Dios, puesto que es una manera de confiar en Él, de decir que Él es digno de toda confianza. Por otro lado, no creerle a Dios es darlo por mentiroso, y obviamente eso no le glorifica. Pero cuando le creemos, le glorificamos porque afirmamos su veracidad y fidelidad. Y Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era suficientemente poderoso para cumplir sus promesas. Y nuevamente, la mayor demostración de ese convencimiento era cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Sí? La fe es la única manera en la que alguien puede ser justificado delante de Dios. Es por la fe que alguien recibe la justicia de Dios. No es por su gran espiritualidad y las muchas obras que haga. Es solo la fe en un Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Es una fe que no niega los obstáculos, sino que los ve en relación a la palabra de Dios y su gran poder. Es una fe que cree en lo que Dios ha prometido. Y esa fe con la cual describe aquí Abraham no es exclusiva de Abraham, no es exclusiva de la historia, dicen los versículos 23 y 24, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada. Así como Abraham fue justificado por la fe y solo por la fe, así también a nosotros se nos puede atribuir justicia. A Abraham le fue contada por justicia, e igualmente a todo aquel que cree le puede ser contada por justicia. Pero al que cree, ¿qué? Al que cree, que los versículos 24 y 25 nos dan la respuesta. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Como ya hemos mencionado, no se trata solamente de creer en Dios. No se trata solamente de creer que Dios no está muerto. ¿Sí? Digo, qué bueno saber que Dios no está muerto, ¿no? Pero los demonios también creen que Dios no está muerto, que Dios vive. Y no se arrepienten. ¿Sí? La fe que justifica es descrita de manera muy clara y precisa por Pablo aquí. Es creer en Dios y creerle a Él, quien levantó de los muertos a Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que fue entregado por nuestras transgresiones. Y entregado aquí es un término judicial que significa entregar a alguien a prisión para ser juzgado y castigado. Y obviamente Jesús no fue entregado por sus propias ofensas, puesto que no las había, sino por nuestras transgresiones, y en eso es muy claro aquí Pablo. En el 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. El Padre aceptó su sacrificio y lo levantó de entre los muertos para demostrar que el pecado y la muerte habían sido conquistados, y lo exaltó hasta su diestra en la afirmación de que su muerte expiatoria había sido aceptada. Y esto es el Evangelio. Este es el poder de Dios para salvación, del cual habla Pablo desde el capítulo 1. Jesús, el Hijo de Dios, fue entregado por nuestras transgresiones, fue a la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó venciendo a la muerte. Y esto implica que reconocemos que hemos pecado en contra de Dios y de que somos incapaces de presentarnos justos delante de Él, estando destinados a la perdición eterna. Y que Jesús, siendo completamente justo, fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, y que Dios lo resucitó al tercer día venciendo a la muerte, y está sentado victorioso a la diestra del Padre intercediendo por los que han puesto su fe en Él como el único y suficiente Salvador y Señor de sus vidas. La gran promesa para todo ser humano es que puede ser salvo de la condenación eterna por medio de la justicia de Dios. Y es una promesa que es ofrecida por gracia y que es recibida por fe, como la recibió Abraham, que simplemente la cree, abandonando todo intento de autojusticia, todo intento de llegar a Dios por medio de justicias propias, de hacer cosas para agradar a Dios, y solamente recibir la justicia de Dios en Cristo. ¿Cómo está tu fe? ¿Está en el objeto correcto? ¿Está en una religión? ¿Está en el hecho de que perteneces a una iglesia cristiana, o asistes a una iglesia cristiana, o a una familia cristiana? ¿O está en el hecho de que Jesús fue entregado por tus transgresiones y resucitado para tu justificación? Oremos. Bendito Padre, alabamos nuevamente tu nombre, y ciertamente confiamos en que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Señor, haz tu obra. Haz tu obra, Señor, para que donde no ha habido fe, el día de hoy, sobrenaturalmente, venga una fe salvadora en aquellas personas que se reconocen como pecadoras y que se arrepienten, tomando el regalo que tú ofreces por medio del sacrificio de Cristo. Y Padre, para los que hemos recibido de tu gracia y por esa gracia estamos dentro de la fe como hijos tuyos, Señor, ayúdanos a ser fortalecidos en esa fe, a depositar nuestra confianza en ti, en tu promesa de salvación. a vivir para ti, pero no a vivir tratando de impresionarte como si eso nos llevará a tener cierto favor de tu parte. Ayúdanos a descansar en esa promesa preciosa de salvación por medio de Jesucristo. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque eres digno de ello. Amén. Amén.